Hola, soy José Carabias. Bueno, Benji Price, el portero. A mí no me meten ningún gol. Que no os lo metan tampoco a vosotros. No dejéis de escuchar. ¡Enganchaos a la radio!
Buenas tardes y bienvenidos una noche más a Enganchados a la radio. Joder. Vale, en fin, no, esta ya es la hora. Estamos en Enganchados a la radio, como hemos dicho antes, efectivamente, y no. En el 107.7 de FM, que es Radio Colores, la radio de la Universidad Popular de Palencia. ¡Palencia! Estamos a 17 de diciembre de 2015. Y esta canción es una mierda. En fin, buenas tardes, Luis Alfredo.
Buenas tardes, Mariano.
¿Qué tal?
Bueno, aquí estamos una tarde más, creo que la última tarde de este año que vamos a estar aquí.
Sí, por fin.
¿Por fin? No. ¿Tenía ganas? No.
No.
No. ¿Qué hate?
¿Qué haces?
No sé. Sí, que se oye, pero no. En realidad sigue grabando, pero no seguimos.
Bueno, es igual. Que la gente le da igual que lo sepa, que no lo sepa.
Bueno, en fin, no lo da igual. La gente tiene que saber las cosas. Mari, buenas tardes. ¿Qué tal?
Bien.
Guay. ¿Y qué nos vas a traer hoy?
Pues unas recomendaciones de pelis que, si no queréis ver las típicas pelis en Navidad, pues pelis un poco diferentes. Bueno, alguna es la típica de Navidad para nosotros, pero pelis así guays para ver, o que a mí me parecen guays para ver en Navidad.
Muy bien. David, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Qué nos traes hoy?
Bien, pues aquí estamos una semanita más, ya para despedir el año.
Bien, guay. Y hay ganas de acabar el año, ¿no? ¿O no?
A mí me da un poco igual. Todos los años. Yo tengo ganas para pillar las vacaciones de Navidad, ¿no? Para otra cosa.
Ya.
Por el resto, pues me da un poco igual, la verdad.
¿No tienes más que vacaciones también?
Sí, claro. Ojalá.
Ya. ¿Qué nos vas a traer hoy?
Pues mira, hoy os traigo Rockman and Forte, también conocido como Mega Man y Bass.
Muy bien. Rocío, buenas tardes.
Buenos días. Como has dicho buenas noches, pues yo ya te digo buenos días.
Buenos mediodías.
Buenos hola.
Hola. Oli.
Oli. Un besí.
¿Qué nos traes?
Carapiji. Os traigo un resumen de anime.
¿Anime?
Anime.
¿Qué haces tú haciendo anime?
Pues lo que no haces tú en la radio.
Porque estoy haciendo esto. Estoy presentando y mal.
No más empezar.
No ves que no estoy.
Y sacando tomas falsas.
No, bueno.
Deja de comer.
Hacía mucho que no las hacíamos.
Dejes de comer.
A la gente no le importa lo que estoy haciendo yo.
Se te nota en la boca. Se me va a ver.
Que vuelves enamorada.
¿Eh?
¿Quién hace las noticias? Estás más
curioso. Yo.
Vale, es verdad. Bueno, en fin, ¿qué nos traes hoy, querida pipi?
Eso es de lo bien que te escucha, Luis Alfredo. Os digo Full Metal Alchemist.
Bien.
Las dos.
¿Todo?
¿Todo el tiempo?
Al fin y al cabo es el mismo argumento, pero de diferente manera.
Bueno.
La primera es una mierda.
¿Qué dices?
Expulsa. A tu casa.
Es una mierda.
Expulsado
a
todo.
Tu casa. Ya no eres miembro de la asociación.
No.
Expulsado, pero esclavizado.
O sea, soy negro.
Bueno, pues un saludo y muchas gracias a todos los seguidores que ahora, a partir de ahora, este momento, ellos nos van a dejar de escuchar para siempre. Es un placer estar con vosotros hasta este día. Y bueno, mientras tanto, Javi, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué te has atrevido a traernos hoy?
El StarCraft 2, la última expansión, que es el Legacy of the Void.
Muy bien. Pues nada, vamos a tirar con las noticias directamente así a tope. Voy a cambiar la canción, que esta me está
dando. ¿No le gusta la canción a Mariano?
Seguid tirando.
¿Voy tirando?
Sí.
Pues bueno, vamos a ir a dar la información de esta semana, chuchuchun, porque a mí me sale las narices y por lo menos las narices voy a empezar por el tema anime. Y decir, por ejemplo, de dos fechas ya confirmadas, que la de Bungie Star Dogs va a estrenarse en abril del 2016, este anime sobre un chico huérfano que le expulsan de su orfanato y no tiene dónde vivir, y se junta con una especie de detectives con superpoderes que van a investigar casos de los más curiosos.
Todo muy normal.
El plan es depre, porque que te expulse, un huérfano que te expulsen de un frenato, pues da un poco mal rollete. También tenemos la fecha de Kizumonogatari, la segunda parte, que va a estrenarse en verano del 2016. Estoy comentando que es Kizumonogatari, la segunda, que va a ser otra hora. Recordaros que Kizumonogatari 1 va a estrenarse el 8 de enero de este 2016 y también va a ser un OVA de una hora. Así que hice Monogatari, que es la precuela de la serie Monogatari, pues bueno, pues van a hacerlo por medio en películas de una hora. Vale, el anime de Monster Hunter Ride On ya se ha confirmado que va a constar de 48 capitulazos. No va a ser corta la serie. Una aventurilla como a medio spin-off de, pues ya sabemos todos que es Monster Hunter. Vale, una cosa muy curiosa. Sabéis que van a estrenar una serie que se llama Steins Gate Zero. Creo que todo el mundo conoce lo que es Steins Gate. Lo curioso es que Steins Gate van a reemitir la serie, pero los capítulos 23 y 24, que son los últimos, los van a cambiar para que pueda encadenar con la serie de Steins Gate Zero. O sea, vas a tener la misma serie que la van a volver a emitir, pero le van a cambiar los dos últimos. La gente que ya haya visto la serie, pues puede esperarse a esos dos capítulos, que va a ser donde haya la diferencia, y ver a ver cómo lo cuadra.
Como lo hilan, ¿no?
Me parece muy interesante, me parece un detallazo por su parte este tipo de serie. De todas maneras, si van a hacer otro en la serie, que es una Steins Gate es una serie compleja, como hay pocas. Pues es que yo creo que si quieren hacer una continuación necesitan hacer esto, porque es muy sería muy difícil de hilar. Vale, otra cosa muy interesante, que ya tenemos confirmada la segunda temporada de Shokugeki no Soma, este anime de orgasmos de comida que han estado dando este año. Fabuloso, es un anime fabuloso y a la gente ha gustado mucho. Pues ya tenemos segunda temporada, que también se veía venir, porque obviamente la serie, aunque sean 26 capítulos, ves que no acaba, que da para más. Esto puede ser un Naruto perfectamente, porque es una serie muy continuista.
Nadie puede hacer como Naruto.
Esperemos que no, como Naruto exactamente no. Esperemos que nadie lo haga. Y luego confirmado también del autor de los famosos de Pia Wars, de la famosa serie de Angel Beast o Charlotte, ha anunciado una serie que se llama Kuromukuro. No se sabe nada de ella, solamente el título Kuromukuro. Que íbamos siendo del autor de Angel Beast y Charlotte, pues más o menos se le ve para dónde va. Muy bien, Javi. No sé qué me quiere decir con eso.
Vamos, deja de gesticular.
Y yo hasta en cuestión de anime, pues yo tengo hasta ahí. Que tampoco es poco. Y es bastante interesante.
Es una puta mierda, dos noticias de nada.
Vaya hombre.
Ah, dale.
Es Mareno, ¿qué espera?
Vamos a hablar de videojuegos. Y esta semana, personalmente, me parece que la protagonista ha sido La Lucha. ¿Por qué lo digo? Pues primero, todos conocéis que va a salir este año, o ya ha salido en arcades, un juego llamado Tekken 7. Se llama parte de la franquicia Tekken. Y esta franquicia nos ha anunciado un personaje que se llama Akuma, que se llama igual que el personaje de Street Fighter. No, no se llama igual que el personaje de Street Fighter. Es el personaje de Street Fighter. Hola, que lo han adaptado al Tekken.
¿Qué spoiler?
Según se han visto en vídeos, es íntegramente igual que la versión de Street Fighter y me parece muy parecido. No sé luego a la hora de jugar a la larga cómo irá, pero no me cuadra mucho el sistema de juego de Akuma. Pero bueno, es un detalle que pongan este personaje. También creo que es una especie de preview de lo que puede llegar a ser luego el Tekken Cross Street Fighter, que todavía nos deben.
Pero eso
no
va a
han cancelado.
¿Va a llegar a existir eso en algún momento?
Cancelado, no lo han cancelado. Han dicho que dijeron hace tiempo que el juego seguía en desarrollo.
Ah, claro.
Seguía. Otra cosa, juegos de lucha. Tenemos a Yuki, que ya anunció en el Dengeki Fate Climax, ya lo anunció la semana pasada. Pero dato importante que tengo que mencionaros, Yuki va a estar disponible el día 25 de diciembre, hasta el 31 de enero, para gratis. O sea, después del 31 de enero, el personaje a tocateja. Yo recomendaría que todos los que tengáis la intención de tener el Dengeki Bunko Fighting Climax Ignition, vayáis a cogerle pues en cuanto podáis. Tenéis, creo que son de entre el 25 y el 31 de diciembre, de enero, creo que hay 38 días, una cosa así. Tenéis tiempo, pero id descargándolo. Aunque no tengáis el juego, pues no pasa nada, se descarga y luego ya, cuando tengáis el juego, pues bueno, yo lo recomendaría que iríais bajándole. Y luego otras dos cosas también que han sido virales en Twitter y en todos los sitios. Tenemos a Corrin, personaje de Fire Emblem, ha sido confirmado para el Smash Bros. 4. Que bueno, ya esté bien, Fire Emblem, dale. Pero la cuestión no es esta, la cuestión es que también han confirmado a Bayonetta.
Bayonetta
y nada más. Para el Smash Bros. 4, cosa que me parece que le pegaba. Cosa que aquí nuestro presidente ya había predicho.
Sí, yo voté por Bayonetta.
El presidente y gran parte del mundo, porque ha sido entre los cinco más votados de todo el mundo y el primero más votado en Europa.
Pues bueno, bien, me parece casi bien. No me parece mal personaje. Costará, me imagino, que sus 7 pavazos, tanto en su versión de Wii U como en su versión de 3DS. Los ambos personajes, también Corrin. que no le conozco, pero bueno, sé que es de Fire Emblem. Y anunciaros, por ejemplo, ya pasando del tema de lucha.
Lo que buscas es lo
no,
de.
No, no lo busco.
Lo de Corrin ha sido la jugada un poco como cuando metieron a Roy en el Melee para. Era para promocionar el
Fight. Mencionaros que este mes, justo hoy, nos han confirmado los nuevos juegos retrocompatibles de 360 para One. Que esta vez no son 100, esta vez es una lista un poquito más humilde, van a ser unos 20 y tantos. Son pocos, la inmensa mayoría de ellos son arcade, pero los que son de man, la verdad es que son muy interesantes. Tenemos, por ejemplo, juegos como el Halo Reach o como el Fable 3, que van a ser retrocompatibles. También tenemos, por ejemplo, el arcade Elite of Thunder, el Deus Ex Human Revolution, muy, muy recomendables, el Pac-Man de X, la Mrs. Pac-Man también, cosas muy interesantes.
Sí, otros cuantos remesillas.
Poco a poco, una remesilla más pequeñita, pero poco a poco van siendo retrocompatibles. Mencionar que si tenéis el juego digital o físico, con ponerle, basta, es suficiente. Solamente me imagino que tenga que hacer una actualización a la consola, pero nada más, hasta ahí llega. Tenemos también algo nuevo, que es que han hecho una nueva actualización del Mario Maker. Esta vez nos han añadido unos donuts. Es una especie de expansión de las sierras, agita las sierras. Se convierten en una especie de donut que botas sobre ellos. Bastante curiosillo para hacer pantallas. Luego tenemos a puertas ocultas, el botón de pop, que se llama la botón P en el Mario Maker, pues puedes poner una puerta en un punto y en otro punto y que se activen con la P para poder traspasar puertas. Y ¿cómo se llama la nave helicópterillo esta que te puede subir?
Helicupa.
Pues ahora tenemos una helicupa de fuego.
Sí, lo he visto.
Que puede disparar.
Dispara fuego por la boca.
Y cargar el disparo para romper paredes y esas cosas. Les han añadido esta pequeña expansión en el Mario Maker, muy bien. Luego hay una cosa que ha dado la vuelta por Facebook, por todos lados. Es que Hideo Kojima, sabemos que se ha ido de Konami y ha creado su nuevo estudio, se ha juntado a un estudio, es Kojima Productions. Y nos ha confirmado que está trabajando en un videojuego para PC y PlayStation 4. De momento solo nos ha anunciado que va a salir el juego, no ha dicho ni de qué va ni nada. Gran noticia, o sea, todos los animantes de Hideo Kojima van a poder disfrutar de sus juegos. Una cosa nueva también, Crytek nos va a presentar a Teclimp, que creo que traducido literalmente es escalada, porque es un simulador de escalada, literalmente, que va a trabajar con Oculus Rift. Va a ser la experiencia tuya de poder escalar. Me parece una cosa curiosa con el Crytek. A ver si qué tal va a ver qué pide para poder mover esto con un Oculus Rift. Uh-huh. Y por último tengo el regreso, el retorno y la vuelta de Turok, el de toda la puñetera vida, el de 64 y PC antiguo. Y curioso decir que la versión esta nueva, pues si te gustaba la niebla en el Nintendo 64, pues vas a poder volver a ponerla. Viene que para quitar la niebla y ver los poligonacos de lejos o poner su niebla, pues la verdad es que me parece que la gracia es ponerle la niebla al juego. Y si alguien quiere decirme alguna cosilla más, pues
sí, yo tengo un poquito de contenido, y es que lo de Mario Maker sale el 22 de diciembre. No solo sale lo que has dicho tú, Luis Alfredo, sino que además sale la página para smartphone y ordenadores para que podamos buscar los niveles mediante estos dos sitios y poder asignar las pantallas que queramos hacer más tarde. Añadirán también a las pantallas la primera persona que se haya pasado a la pantalla y el récord de tiempo que se haya hecho en esa pantalla. Y además también contará con
Speedruns a tope.
Sí, y además también contará con colaboración de Monster Hunter, como es por ejemplo el añadido de un feline para poder disfrazar a Mario en el Mario Maker
los skins, ¿no?
Sí, feline. Y luego por otra parte, esta misma noche a la 1 de la madrugada nos llega una nueva actualización de Splatoon, siendo la 2.4, que viene, bueno, los dos escenarios nuevos creo que no salen aún. Lo que van a hacer esta noche más bien va a ser cambiar algunas cosas para cambiar las estrategias de los jugadores para que no jueguen un poco sucio, como suelo decir yo, y es que algunas zonas del pez dorado van a pasar a ser prohibidas para el que lleve el pez dorado, lo cual hará que el tiempo baje más rápido. Van a añadir dos nuevos escenarios, repito, no sabemos si para esta noche o para más adelante, uno que se llama Cantera Tintonera, de donde tendremos una serie de suelo movedizo en el que es citas transportadoras para que podamos tirar bombas y las bombas se trasladan por sí solas. Y luego el otro es Estudios Esturión. Es lo único que sabemos de sus nombres. Los han presentado en un vídeo anoche mismo Nintendo Europa. Y la actualización empezará esta noche a la 1:00 p.m. con las mejoras para la jugabilidad y los escenarios, pues espera a ver cuándo nos llega.
Muy bien.
Pues, si no hay más, pues,
con eso estamos, ¿verdad?
Yo creo que sí.
Muy bien, pues vamos a para pillis. Gracias. Bueno, Javi, cuéntanos.
Bueno, Mariano, luego soy yo el de los gestos raros.
Oh, sí, sois, es que estáis haciendo manitas ahí, Luis Alfredo y tú, pues no se puede.
Oye, si quieres las hago contigo.
No estamos lejos, hay un ordenador se interpone entre nuestra pasión. En fin, niño pasión, ¿qué nos cuentas?
Traigo la última expansión del StarCraft 2, la cual parece que va a ser la última de la historia de Jim Raynor, Sarah Kerrigan y los Protoss. Porque digo los protos porque han cambiado tanto de tío que ha sido un igual. Y es el StarCraft 2 Legacy of the Void. Ha sido desarrollado y distribuido por Blizzard Entertainment. El diseñador ha sido Dustin Browder. Los artistas han sido Samwise Ditler y los escritores Chris Metzen, al cual Miguel creo que le tiene bastante odio, y James Wow.
Wow.
No sé cómo se pronunciará, pero es wow. Lanzado el 10 de noviembre para solo para PC. Los juegos de StarCraft sí que es verdad que siempre han salido solo para PC.
Digamos no... que empezar a generar ha sido muy pecero siempre también. Ya no es el Diablo 3.
Hombre, el Diablo 3 que ha salido para PC, Play 3.
360,
360, One y Play 4 y calculadoras Casio también.
¿Calculadoras Casio?
Sí.
¿En serio?
Sí.
¿Dónde lo has
visto? Creo que el Diablo 1 no estaba para PSX.
No
tengo
ni
idea. ¿David?
Sí, está para PlayStation 1.
Es que a que asientas no se oye en la radio.
Pero me veis y lo podéis confirmar vosotros.
David ha hecho un gesto de afirmación con
ya,
la
ya
cabeza.
Confirmas tú.
Esto es como el doblaje para sordos de Art Attack. No para ciegos. Coge la pintura de color verde. ¿Cuál es el verde?
¿Cuál es el verde si soy ciego?
En fin, Javi, por favor, continúa.
Bueno, sigamos con la review. Ya no sé cómo llamar.
Levántalo.
Venga, Javi, que tú
no,
puedes.
No lo voy a levantar. En esta expansión nos ponemos en la piel del jerarca Artanis, líder de los Protos y de la... ¿cómo se llamaba? Armada Dorada, que se supone que es la
fuerza de élite de los
Protos, ejército,
¿no?
Sí. En la reconquista de su mundo natal Ayur por parte de los Zerg, pero algo sale mal en el momento en el que intentan hacer la primera invasión y tienen que abandonar el planeta para poder conseguir refuerzos y volver con más gente a darse con los Zerg. Por no hacer spoilers, no voy a decir que, o sea, voy a decir que no solo se tienen que dar con los Zerg, sino con quien maneja a los Zerg. Que quien haya jugado al StarCraft 2, el Hero de Sword, sabrá quién es. Porque lo dejan muy claro. El apartado gráfico es bastante bueno. Han metido mejoras en las animaciones de conversación, que vienen a ser los mismos gráficos un poco mejorados para evitar sufrir la sensación de que abandonamos el juego para hablar con una persona. Y luego están las gráficas de animación, como son los vídeos, que siempre que vemos un vídeo de Blizzard decimos, haced una película, porque esto parece una película de verdad. Y están muy bien hechos.
¿Te hace hacer ruido con los risquetos revenidos? Eso.
Lo dice el primero que ha estado comiendo.
¿Sí? Que aproveche, David.
Ya no cojo.
Bueno, el apartado de sonido acompaña muy bien a todos los momentos, incluso cuando los personajes parece que están poseídos y tienen voz más grave con la misma voz del personaje.
Ah, pero eso le pasa a Cucu cuando se acerca al micro.
Ya, bueno. Qué bien, ¿eh? Qué bien en varios sentidos.
Dos por uno.
Bueno, dejémoslo.
Sí.
Y las mejoras en la campaña han sido bastante notorias. No han metido... Bueno, han metido las nuevas unidades, por decirlo de alguna forma. Porque te dan la opción de elegir a unidades cambiando unas por otras. Es un coñazo, porque si queremos una unidad y la otra a la vez, no podemos tenerla.
Ah, bien.
¿Y qué más habían metido?
Momentos de pensar.
Las misiones cooperativas del StarCraft, que es una cosa que han metido en la última expansión, que es, tú coges a un comandante y el otro coge a otro,
como suele pasar.
Sí. Pero, y nos dan la opción de coger a dos Terran, dos Zerg y dos Protoss. Entre los que se incluyen, entre los Terran, a Jim Raynor y a Swain, el mecánico. Los Zerg a Zagara, que es la reina Zerg que conocemos en el Hero of the Swarm, y a Kerrigan. En los Protoss tenemos a...
No, Kerrigan hace que mis sueños se hagan realidad. Ya está, ya lo he dicho.
Bueno, en los Protoss tenemos a Artanis y a la hija de...
Pues sí, no me acuerdo el nombre.
Bueno, a una señora random.
A una señora random que digamos que es una de los templarios tétricos.
Ajá.
Luego han metido en un multijugador global el modo arconte, que es controlar entre dos personas una misma base, con lo cual tenéis que tener muy claro qué raza vais a coger, porque vaya a ser la misma raza durante todo durante toda la partida.
La prioridad de los recursos.
Y sí. Todo. Y luego han metido mini torneos. Cada no sé si cada día o cada 12 horas tienes un mini torneo de 3 partidas en un solo jugador. Es lo que he visto por ahora.
Ajá. ¿Y qué es lo que modo de historia, qué es lo que le defrauda tanto a Miguel, que ese odio intenso?
Según Miguel, que es que bueno, no va a ser spoiler.
Ahora que como no está ahí, no nos oye, no nos podemos hablar del mal.
Según Miguel, es que todos los juegos del StarCraft son la historia de amor más larga jamás contada.
Ajá.
Y viene a ser verdad. Solo por lo que ves en el vídeo final.
Ajá.
Que si quieres ver el vídeo final, pásate el juego.
Ah, bien. Está en YouTube.
Es lo
también
suyo.
Es verdad.
Qué sudada.
En fin. Pobre Javi, te pones nervioso ahí.
Que no te preocupes, hay gente que se ha pasado StarCraft a base de ver el gameplays.
No, no sé. Bueno, sí, también. Hablando de Miguel.
Vaya hombre.
No sé si quiere, hombre,
que se dé por lo aludido, pero si es que se lo ha ganado él.
Dinos.
Lo que no sé es, David, ¿qué pasa? Que parecía que quería aportar algo a nuestra... Ah, no.
No, si yo no he jugado a StarCraft en la vida.
Te he visto que te acercabas al micro con...
Me estaba recolocando, para luego.
El tema de los logros lo tendrías fácil, porque te los puedes conseguir casi todos en normal o aficionado.
Bien, pero...
¿Qué le acabas de llamar al hombre? Así como que no te da la cosa. David, lo puedes hacer, que se pueden hacer entre normal y fácil.
Putilla logrera, le he llamado por lo que somos.
No le he llamado putilla logrera, pero he dicho, no te preocupes, David, que se pueden hacer en normal y fácil.
Oye, yo no he sido tan cafre como tú, pero bueno, un poquito.
Bueno, Jai, no sé si nos quieres contar algo más sobre el juego.
No, la verdad es que es... aparte de esto, que ya te digo, que van a ser la última historia del StarCraft de Kerrigan, Raynor y Swain, porque vamos, lo dejan casi todo hiper cerrado. Han dicho que van a sacar misiones de expansión de Nova, que es la fantasma con el pelo rubio que vemos a lo largo de la historia del StarCraft. Quien lo sepa, lo sabe, y quien no lo sepa.
¿Quieren haber sacado el videojuego ese que no llegó a ver la luz nunca?
Ese, sí.
¿Qué duración tiene más o menos?
Depende. Depende del nivel de dificultad, pero vamos, de
la campaña normalita.
En una mañana, saltándote todos los vídeos, te lo puedes hacer. En un día, viendo todos los vídeos, también.
¿Qué precio más o menos salió?
40 y... el precio normal, 50 euros o así. Hombre, es un juego de PC que ha salido relativamente hace poco.
¿Pero es la expansión o es la expansión con todo?
Es la expansión solo.
Ah,
si quieres la expansión con todo, tienes el pack que lo han tenido a 20 euros, luego lo han subido otra vez a 40 y luego tienes otra vez la expansión, que es esta, que son los 50.
¿Qué tal los protos? ¿Qué tal el cambio a protos con las otras razas ha sido a mayor? ¿Son mejores protos que los resto de personajes?
No es que sean mejores o peores, simplemente que te gusten más o te gusten menos. Es verdad que los Terran no tienen escudo y los Zerg tampoco, pero los Zerg, por ejemplo, puedes spamear unidades porque te dé la gana. Con los Terran puedes sacar unidades bastante potentes y con los protos simplemente como llevas escudo, pues eso es una la tira.
Vamos al modo tanque a tirar, venga.
Sí.
No me hables de modo toque, que estoy jugando al Grifandango por el puto logro y me está tocando las narices un montón. En fin.
Qué bien.
Sí, ¿verdad? Bueno, pues...
No sé si las contestantes... ¿Qué costaría tener todo StarCraft 2 ahora? ¿Todo?
Todo... A ver...
StarCraft 2, entero. Si quieres todo StarCraft 2.
Lo que tienes es lo que ya he dicho, el pack de los dos primeros, que es el Battle Chest.
¿Es que no han sacado un pack que venga ya el EOC de Boy?
Por ahora no, pero sí que tenían el Battle Chest, que son el Queens of Liberty, que es el primero, y el Hero of Sun. Al principio yo lo vi por 40, luego lo bajaron a 20 una semana o así, y luego no sé si lo han vuelto a subir o lo han dejado en el mismo precio.
O sea, te costaría casi 100 euros todo.
Si lo tienen rebajado, te costaría unos 70 o así. Si lo no, tienen pues al precio normal, pues sí, unos 90, unos 100, tenerlo todo. Que si te gustan los juegos de estrategia, yo te lo recomiendo. Si no te gustan los juegos de estrategia, te lo puedes
yo
pasar.
Yo creo que sí,
aficionado.
Es que a una persona que le gusten los juegos de estrategia, creo que StarCraft es hiper mega ultra obligatorio. Sí. Es el imprescindible de la estrategia.
A mí me gusta más Warcraft que StarCraft.
Sí, pero ya no hay juegos de Warcraft.
Ya, eso sí. Bueno, y por ponerle una puntuación a toda, digamos, ya la saga ahora ya que está completa, a la...
Yo le voy a poner
¿por qué no mejor lo hace de las dos cosas?
Este juego, al juego este le voy a poner un 7, porque la verdad está bastante bien. Al juego en global, como decís vosotros, pues no le podría poner nota, porque tampoco es que sea yo un experto del tema. Pero si le quiero poner una nota, yo le pondría un 8.
Vale.
Porque ha tenido sus altibajos. Miguel le pondría un 4, pues seguramente. Pero solo por ser la historia más larga
de amor
jamás contada.
Muy bien, pues muchas gracias.
Nada.
Rocío, buenas tardes.
Solo te voy a dar las gracias por poner el mejor opening de la historia.
Vaya, hombre, tampoco...
Bueno, del anime. No vas a decir del anime, al menos para mi gusto. Me encanta este opening.
Digo, te voy a decir, digo... Creo que no hace falta que me digas de qué vamos a hablar, pero bueno.
Ya cuenta. Te lo he dicho antes.
Ya lo sé, cuéntame. Desembucha.
Vamos a hablar de la serie en general de Fullmetal Alchemist, traducida como El Alquimista de Acero. Es una serie de manga escrita e ilustrada por Hiromi Arakawa. Cuenta con dos adaptaciones al anime. El primer anime consta de 51 episodios y está dirigida por Seiji Mizushima. Salió el 4 de octubre de 2003 y finalizó el 2 de octubre de 2004. Un añete. Más tarde, en 2009, el segundo anime llegaba con 64 episodios bajo el nombre de Fullmetal Alchemist Brotherhood y está dirigido por Yasuhiro Irie. Empezó el 5 de julio de 2009 y finalizó el 4 de julio de 2010. La historia se centra en los hermanos Edward y Alphonse Henry, que viven en un pequeño pueblo de un país ficticio llamado Amestris. Su padre, no voy a decir nombre, se marcha siendo ellos pequeños y años más tarde su madre, Trisha Elric, muere por una enfermedad terminal. A esto, pues Edward, el mayor de los hermanos, decide resucitarla a través de la alquimia, una de las técnicas científicas más avanzadas conocidas por el hombre, y en el intento resulta que hay un fallo por reglas básicas de la alquimia y como consecuencia Edward pierde la pierna izquierda y su hermano el cuerpo.
¿Qué brazo derecho?
Déjate de...
Mira, ahora mismo vale, tiro el papel a la puta cara.
Hola, es verdad, perdón.
En un intento por salvar a su hermano, Edward sacrifica...
El pito.
Vete a la mierda. su brazo derecho.
Ah, perdón, perdón, perdón.
Para sellar el alma de su hermano en una armadura. Si es que eres tonto, eres muy tonto.
No me acuerdo de alguna cosa.
Tras esto, un alquimista llamado Roy Mustang visita a los hermanos y les propone convertirse a Edward en miembro de las Fuerzas Armadas del Estado y así buscar una manera de recuperar sus cuerpos. Así que sin pensárselo, pues ellos dos, pues como Edward es el mayor, decide y se largan. Los miembros perdidos por Edward son sustituidos más adelante por unos automail. Es un tipo de prótesis creada por su amiga Winry Rockwell y su abuela Pinaco. Vamos a hablar un poquillo de los personajes, aunque creo que con los años que tiene ya el anime, los que no lo han visto, que se dejen de ver One Piece, por favor. Que no cuesta nada verse 54 episodios después de haberse visto 500.
Y lo que digas ahora tampoco va a ser nada spoiler, como lo de Iris.
¿Eh?
Que lo de ahora no va a ser spoiler ya, así que...
¿El
que?
Que
digas lo que quieras.
Que digas lo que quieras, que no te preocupes.
Voy a hablar general solo de los personajes, no os preocupéis. No voy a decir spoilers, que se me echará encima.
Perritos.
Igual que de lo de Mujercitas y eso. El personaje principal es Edward Elric, que es conocido como el alquimista de acero y es el alquimista más joven de la historia de la serie. Busca la piedra filosofal para recuperar los cuerpos suyo y de su hermano. Decide meterse en pues donde hemos dicho antes, en las Fuerzas Armadas del Estado, para buscar una forma de recuperar los cuerpos de su hermano y suyo, para por lo menos recuperar la vida que tenían anteriormente, aunque no puedan volver a recuperar a su madre. Luego tenemos a Alphonse Elric, que tras el fallo por intentar resucitar a su madre se convierte en una armadura hueca, no hay más que el alma suya en ella, y muchas veces es confundido por su hermano por ser una armadura gigantesca. O sea, muchas veces en la serie veremos que se acercan a él y le dicen: ¡ah, tú eres el famoso alquimista de acero! Y Edward se echa encima, pues porque le jode, simplemente. Luego tenemos a Roy Mustang, que es el alquimista de fuego y es el coronel de las Fuerzas Armadas del Estado. Aunque cuando le vemos por primera vez en la serie que va a visitar a sus hermanos, es el teniente de coronel. Y luego para finalizar, pues tenemos a Winry, la amiga de la infancia, que vive con su abuela y que la cuida ella, la cuida desde que sus padres fueron asesinados en la guerra de Isbal. Más adelante veremos en la serie otros tipos de personajes un poco más secundarios, pero principalmente son estos. Si nos ponemos a hablar de todos no acabaríamos nunca porque son muchísimos. Sí que voy a destacar de los personajes en general, que son personajes muy currados en personalidad, tienen una personalidad muy currada cada uno de ellos, muy diferente, y no vamos a ver ningún plagio entre ninguno de ellos. O sea, no vamos a decir este me recuerda a tal o este me recuerda a cual, salvo en el dibujo, que todos tienen la misma cara. O sea, es algo que suele pasar bastante en los animes, que les quitamos las pestañas a las chicas y son los chicos, y ya está. De hecho, muchas veces a Edward le veremos en cosplays femeninos porque tiene rasgos bastante femeninos, también se ha dicho. Los dos animes tienen varias diferencias, empezando por la primera de ellas, la versión del manga. El primer anime comenzó siendo bastante fiel al manga, pero a mitad de la serie adelantó al manga y entonces ya el resto de la serie fue inventada. Pero personalmente y para mi gusto está bastante bien adaptado a su forma de pensar la gente, o la forma de pensar de esta persona, ya que te dejan un final bastante jodido, por decirlo claramente. Y con la adaptación de la película que sacaron más adelante, conocida como El Conquistador de Shambhala, hace el cierre del anime. O sea, el anime acaba por los suelos. O sea, es un estropicio cojonudo. Pero si vemos la película, acaba menos cojonudo. O sea, acaba mejor, pero sigue siendo un estropicio, ¿sabes? Uh-huh. Dentro de lo que cabe siendo opinión personal mía, después de todo lo que han pasado los hermanos Elric, está de maravilla. También tiene 4 ovas, la primera versión, que se llaman 100 años después, Alquimistas contra Homúnculos, Through Alphonse y Chibi Party. Uh-huh. Como sabemos, los ovas no van a aportar nada a la serie, ni a la película, ni a nada. Pero bueno, para pasar el rato, y si nos gusta el anime, pues si nos gustan los personajes, que son bastante cariñosos, o sea, son bastante queridos.
Que les coges cariño.
Sí, son bastante queridos por la gente, pues vas a disfrutar. Luego, por otra parte, tenemos del segundo anime, completamente fiel al manga. Este anime, en cuanto a fidelidad al manga, es un 10, completamente. Luego sacaron una película que se llama La Estrella Sagrada de Milos. Sí, es bastante nueva la película, pero no tiene nada que ver con la... O sea, te puedes ver la serie perfectamente sin tener que ver la película.
O la peli sin ver la serie también.
También sacaron 4 ovas respecto a Brotherhood, que se llaman El Alquimista Ciego, El Estilo de las Personas, La Historia del Maestro y La Última Batalla del Hombre. Uh-huh. como opinión personal, diré que las dos series están muy bien. Si me dieran a elegir entre una de las dos, claramente me quedaría más con la segunda en general, pero no con el final. Porque, repito, después de todo lo que ocurre durante toda la serie, de todos los líos en los que se meten, de tal y como empieza que uno pierde el cuerpo entero y el otro pierde dos miembros de su cuerpo, que acabe tan bonito, no me termina de encajar. O sea, está como muy rebuscado el final para que todo acabe francamente bien para los las dos hermanos. En cambio, en el anime, en el primer anime, acaba que consiguen de alguna manera
es un
estar
final
agredulce, juntos.
Es un final agredulce.
Consiguen estar juntos al final. No consiguen su objetivo, pero consiguen estar juntos, que al fin y al cabo es lo que le importa al uno del otro. No buscaban ni un final como el primero ni un final como el segundo, pero un final intermedio a lo mejor sí. Entonces, podría decir que al primer anime le pongo un 8 y al segundo le pongo un 10, y hace que la serie tenga un 9.5 de media.
Sí que decían mucho, sobre todo que la primera serie como que es más a cuchillo que la segunda, por el tipo de escenas. Algunas escenas son más crudas, la primera.
Sí, es más crudo. El primer anime es más crudo. A partir del momento en el que deja de ser fiel al manga, todo es inventado, al fin y al cabo. Entonces buscan la forma de salir adelante y personalmente salen bastante bien del apuro.
Yo en su día la vi en temporada, pero de verla de los miércoles bajarme la RAW, o incluso doblada en traducida en español, y, vamos, en inglés, y luego verla ya en español. Y tenía una locura con esta, y hablaba con compañeros y tal, que la seguíamos al día, y especulábamos sobre el final. Y yo tenía teoría de que no iba a acabar bien, porque decía, por lo seguro que lo consigue. Digo, no pueden conseguirlo. Digo, porque con todas las putas que lo están pasando, digo, algo se quedan sin tal. Digo, lo más justo es que consiga uno su objetivo y el otro no, o tal, digo, pero bien, bien, bien no pueden acabar.
De hecho, les vemos más veces rotos, literalmente, que enteros. Que de ahí viene casi casi que Winry sea un personaje principal, porque al ser la mecánica de ellos dos, va ahí casi todo el tiempo detrás de ellos con la llave inglesa reparándoles los automails. Bueno, a Edward, porque Alphonse, cuando Edward consigue ya el brazo, le hace la alquimia y le recupera toda la armadura. Pero sí, sí que estoy contigo en ese sentido de que, siendo como es la serie durante todo el viaje, que las pasan canutas por todos los lados, que se meten en unos líos impresionantes y acaban siempre hechos mierda, que acabe tan bonita como la segunda, me parece a lo mejor muy rebuscado. Pero al fin y al cabo, acaba bien. Entonces es lo que buscaba el público, y por eso principalmente le doy un 10 a la serie.
A mí me gustó que fuera un shonen fuera de lo normal. Que no fue el típico shonen en el que
de peleas, soy Naruto, peleas y peleas,
te parto la cara, hola soy Goku, te parto la cara y de repente
me parten la cara, me voy una temporada, vuelvo más fuerte y te la parto a ti.
Mañana voy a no sé qué lado, cojo no sé qué cosa y voy con mañana,
sí,
y te mato. Y
esto recibe por todos lados.
Esto recibe por todos lados y salen trasquilados. Y vamos, no son ni mucho menos los más fuertes de, o sea, sobreviven pues no se
de chiripa
cómo.
Muchas veces o por ayuda de otros secundarios, sí, que están ahí. Vamos a ver escenas muy crudas en la serie, todo se ha dicho. O sea, los que hayamos visto la serie no olvidaremos nunca la alquimia de la niña con el perro. Que eso nos sobra, creo que a la mayoría. O sea, si fuera un personaje real, creo que todos habríamos tirado a matarle a él, claramente.
Pobre señor.
Pero es un anime recomendado, 10 de 10.
Muy bien. ¿Alguna puntuación más? ¿Algo así? ¿Puntuación? Pues muchísimas gracias, Rosy.
De nada.
Bueno, David, ¿qué nos traes?
Pues mira, hoy os traigo uno de mis juegos favoritos de la plataforma Super Nintendo. Y digo, de este juego tengo que hacer retroanálisis sí o sí. Os traigo Rockman and Forte, conocido también en Occidente como Mega Man y Bass. Es un título desarrollado y distribuido por Capcom, producido por nuestro querido Keiji Inafune, que ahora anda enfrascado con la mierda esa del Mighty Number 9. Y el compositor musical es Naoshi Mizuta, también bastante conocido, y apareció en Super Nintendo y Game Boy Advance. La fecha de lanzamiento en Super Nintendo fue el 24 de abril del 98, muy tarde, pero la verdad es que Super Nintendo ya llevaba muerta en los mercados occidentales un año, y en Japón, bueno, pues ya llevaban bastantes años plataformas como PlayStation, Saturn y Nintendo 64, y aún así Capcom arriesgó y dijo, joder, pues nos vamos a currar la despedida de la saga hasta que les dio por sacar Mega Man 9 y 10 con esos graficotes pixelados a lo antiguo. Vamos, este fue el último título de la saga y apareció para Super Nintendo.
He visto que está también en Game Boy Advance. Es uno de esos refritos que sacó Nintendo cuando no, bueno, tenía catálogo Nintendo... de Game Boy Advance.
Es que
se, o...
está sacando de las... Entonces, ¿no es, no es canon la saga X, en tal caso? Porque entre medias, entre este y ese, están los X, ¿no?
Ah, no, pero es que la... Mega Man tiene varias subsagas y todas van aparte, es una de otras, son todas canon. Pero, por ejemplo, Mega Man X sucede en todos los Mega Man X muchos más años después que Mega Man... normal. Este pertenece a la saga Mega Man, a la tradicional.
¿Este sería el 8?
No, este sería el noveno.
¿Mega Man 9 no es el que ha salido ahora en pixelado?
Este sería la novena entrega, pero no que sea el 9 numerado. Sí, luego existen Mega Man 9 y 10, que salieron hace relativamente poco. Vamos, este de hecho está definido, en su día le definían como Mega Man 8.5. Porque según el señor Inafune, es como una secuela alterna a Mega Man 8.
Sí, es que vamos, que es un poco difícil definir dónde está el juego entonces.
Pues, bueno, va después de Mega Man 8 prácticamente. La versión de Game Boy Advance, nada, apareció en el 2002 en Japón y en 2003 en Occidente. Curiosamente llegó a Europa, pero a España no.
Ah, bien.
Nada, yo tengo yo me censuré con la versión americana, o sea que bien, sin problema. Bueno, vamos a empezar un poquito con la historia del juego. Nada, es el año 2000XX, como todos los Mega Manes, nunca se mojan con el año, siempre nos pone esta fecha. Y nada, ha pasado un año de paz desde la aparición de la Evil Energy, estos son los sucesos de Mega Man 8. Y nada, y de repente pues nos encontramos que aparece un nuevo villano que se hace llamar King. Nada, en un principio pues los objetivos de este enemigo son poco claros. Pero después, vamos a ver que King lo que quiere es crear una utopía en la que los robots puedan vivir en paz y armonía. Que el único problema de conseguir esto son los humanos, a los que quiere exterminar totalmente. Y nada, King entonces lo que hace es, quiere construir un ejército masivo de robots para dominar el mundo. Y para ello ataca el Museo de Robots y roba todos los CDs donde se almacena la información de las creaciones del Dr. Light y del Dr. Willy, que son los doctores principales de la saga. Entonces es cuando Mega Man, aunque el Dr. Light se opone, pero Mega Man, su sentido de la justicia, le hace ir a por este enemigo. Y luego por otra parte tenemos a Bass. Es la creación más poderosa del enemigo del Dr. Light, el Dr. Willy. Y se ha enfadado con King, con el enemigo, porque claro, King ha llegado y se ha proclamado el robot más poderoso del mundo. Y dice Bass, no me da la gana, el robot más poderoso soy yo. O sea que gracias a su arrogancia, pues el Bass también quiere acabar con King, pero por sus motivos personales. Y así pues con esta historia, por primera vez en la saga Mega Man, sin contar Mega Man X, vamos a tener dos personajes seleccionables, que son Mega Man y Bass. Que es, por decirlo un poco de una manera, vendría a ser Mega Man del modo Hard y Bass el modo Easy. Pues vamos, hay mucha diferencia entre los personajes. Mega Man, pues oye, podemos disparar mientras andamos, sus disparos atraviesan las paredes, tiene la segada con la que podemos acceder a zonas que no podríamos acceder de otra manera. Y bueno, y tenemos a su perro fiel, Ras, que con sus habilidades nos va a permitir pues bastantes cosillas. Y luego está Bass. Bass, bueno, dispara en metralleta, puede disparar en todas las direcciones, menos hacia abajo, pero sí que podemos disparar en diagonal hacia abajo. Podemos correr, y según corremos y saltamos hacemos un salto enorme, y luego para colmo tiene salto doble, o sea que dices, bueno, las plataformas se convierten en un paseo con este personaje. Bueno, antes he hablado de de que King va al museo para robar los CDs. Pues estos CDs van a tener bastante peso en el juego y es lo que nos va a hacer jugar con los dos personajes. En los niveles vamos a encontrar ocultos unos CDs que para cogerles, pues por ejemplo vamos a tener que acceder a plataformas complicadas. Muchos de ellos los vamos a tener que desenterrar con Ras. Esta habilidad creo que la tiene desde Mega Man 7. Y vamos, invocamos a nuestro perro Ras y escarba en el suelo y nos va a sacar un CD si estamos en la zona correcta. Aparecen estas zonas marcadas como con un destello que desaparece al instante, o sea que tenemos que andar ágiles a la hora de verlo. Y cada CD de estos va a contener datos de todos los personajes protagonistas y enemigos de toda la saga Mega Man. O sea, de absolutamente todos los Robot Masters. Vamos a ver hasta los tres exclusivos que tenía la versión de Mega Drive, o los que es también exclusivos jefes del Mega Man 5 de Game Boy. Vamos, lo que hacen de este juego una enciclopedia de la saga, pues maravillosa. No, el objetivo en el juego pues es como todos los Megamanes. Tenemos que derrotar a 8 Robot Masters, que en esta ocasión es curioso porque 2 de los Robot Masters repiten de Mega Man 8. Tenemos a Tengu Man y Astro Man, que vuelven a aparecer en el juego, y en los otros 6 Robot Masters son construidos por King. Y una vez que derrotamos a estos Robot Masters, pues vamos a acceder a la fortaleza de King, que la verdad es que van a ser 3 pantallas muy difíciles. O sea, el juego de por sí es muy difícil, las cosas como son, como buen Mega Man, pero sí que es verdad que igual las pantallas de los Robot Masters normales pueden llegar a ser, para los dados a esta saga, un poco más fáciles que en el resto de juegos. Pues ya llegas a la fortaleza de King y bueno, la dificultad se dispara totalmente. Es un juego complicadete. Y nada, pues eso, una vez completados todos los niveles, pues pues no tiene más, completamos el juego. Para ayudarnos, pues mira, los niveles vamos a encontrar unos tornillos, que esto creo que lleva también desde Mega Man 7, tornillos de diversos tamaños que van a ser, digamos, la moneda del juego. Luego con ellos vamos a acceder a la tienda de auto, que es un señor que nos va a vender mejoras para los personajes. Muchas de las mejoras pues van a ser permanentes una vez que las equipemos, y otras pues van a ser temporales. Por ejemplo, la inmunidad contra los pinchos pues nos protege de los pinchos una vez. Luego si volvemos a caer pues morimos, pues hasta que no compremos otra vez la mejora. Bueno, nada. Técnicamente, bueno, estamos ante un cartucho de 32 megas, que es gráficamente de lo mejor que hay en Super Nintendo. Estamos hablando de un juego que salió después de que Mega Man 8, que fue un título de PlayStation y Saturn, máquinas muy superiores a Super Nintendo. Y aún así, el apartado gráfico de este juego recicla sprites y animaciones de los títulos de PlayStation y Saturn. O sea, que dices, es que es una auténtica maravilla ver esto moverse en una Super Nintendo. Es impresionante. Además, el juego, a diferencia de otros como Yoshi's Island, no utiliza ningún tipo de chip de mejora. O sea, que vamos, todo lo hace la consola a pelo, y es impresionante verlo, la verdad. Yo cuando lo vi en su día dije, joder, es que me parece difícil creerme que este título es de Super Nintendo. La banda sonora también es genial, muy del estilo Mega Man. Y bueno, pues la jugabilidad, pues muy Mega Man también. Los personajes responden muy bien a los controles. Y ya te digo, es un juego para el que tenemos que ser muy habilidosos. La versión de Game Boy Advance que salió unos años después, pues bueno, lo típico de estas conversiones. El audio es peor que en la versión de Super Nintendo. Luego también la jugabilidad, pues que aún nos faltan 2 botones respecto a Super Nintendo. O sea que, por ejemplo, con Bass no podemos correr a un botón, sino que tenemos que presionar 2 veces hacia adelante. Y el mayor problema que tiene es que, claro, la resolución de Game Boy Advance es menor. El juego no se adaptó a la resolución de Advance, sino que lo que hicieron fue recortar la pantalla.
Ah, bien.
¿Eso qué quiere decir?
Que se ven las franjas y que...
No, todo lo contrario. Se ve el juego a pantalla completa, pero no se ven algunas partes del escenario.
No se ve el trozo de pantalla.
Sí. El juego, ya sabéis que el Advance no llegaba a ser una resolución 16:9, pero sí que era un pelín más panorámica que la de Super Nintendo. ¿Y eso qué hace? Que en vez de haber añadido pantalla a la izquierda o derecha, se ha limitado a recortar de arriba a abajo. O sea que hay algunas plataformas y algunas zonas
que
no las ves o que se ven muy poco. Yo ya me sabía el juego de memoria de Super Nintendo, pero para la gente que juegue primeramente la versión de Game Boy Advance, esto es una putada y una chapuza, las cosas como son.
La versión de Game Boy Advance salió en España, porque me has dicho que
no. Lo he dicho antes. Ha salido en Europa, pero en España se cagaron para traerla.
No, la
de Super Nintendo solo salió en Japón.
Y la de
Game Boy Advance salió en Occidente, y de hecho salió en Europa también, pero aquí a España se cagaron para traerla.
No te había entendido, vale, ok.
Yo la digo, yo el que tengo es la versión americana de Game Boy Advance. Sobre precios, pues he estado mirando un poco por ahí. Lo que es la versión de Super Nintendo, cartucho suelto ronda los $40 y completo con caja y todo, $90.
Ah, bueno.
Es caro, pero bueno, tampoco es de los Megamanes más caros que hay. Esta, además, como ya digo, versión Super Nintendo únicamente japonesa, no hay más. Las versiones de Game Boy Advance, las que más he visto, son la americana, que ronda unos $20 cartucho suelto, no está mal de precio. Y si le queremos completo, bueno, llegará a ver uno por $130, que me parece un abuso. A mí me costó nuevo de salida a estrenar, que le estrené yo, 40 euros.
Que es su precio,
es al precio que salen aquí los juegos de las Vans. Y sí que he visto una versión japonesa completa por $40, que me parece un precio muy bueno. Yo, si os gusta Mega Man, vamos, me parece de los mejores títulos que hay y uno de los mejores plataformas de Super Nintendo. Juego es increíble y, vamos, de verdad que os recomiendo que le juguéis.
Así que una notilla.
Pues le voy a dar un 9, además por ser la novena entrega de la saga, pues le doy el 9.
Así, a topísimo.
Sí, 9 para el 9, ya está.
Muy bien, pues muchísimas gracias, David.
Nada.
sí. Bueno, Mari,
bueno,
cuéntanos cocinas.
Bueno, pues os traigo una serie de películas para ver estas Navidades. A ver, no son películas que estén ahora en el cine, ni mucho menos, hay algunas que tienen casi más años que yo. No son películas en las que sale el Papá Noel, pero son películas que cuando te quieres pasar bien y tienes un ratito libre, pues yo creo que viene muy bien. Y además, no sé, estas fechas a mí como que me pegan para verlas, no sé.
Y para evitar esa avalancha de películas de Papá Noel, de familias que se reúnen, de familias rotas que se derrumpen,
papá busca novia nueva y Papá Noel se la trae, o mamá busca novio y Papá Noel se la trae, y ese tipo de cosas de...
Sí, Antena 3, qué gracia nos haces.
Pero bueno, las traducciones de las pelis siempre son divertidas. La primera que os traigo, que para mí es totalmente indispensable verla en Navidades, en Halloween o donde queráis, es Pesadilla antes de Navidad. Es una película de 1993 que está dirigida por Henry Selick y producida por Tim Burton. Aunque todo el mundo dice que la peli es de Tim Burton, el que la dirigió fue Henry Selick, que es el mismo director de Coraline. Y Tim Burton lo que hacía era, se pasaba más o menos una vez a la semana para ir guiando un poquito la película al estilo que querían. Es una película que en su momento no tuvo, a pesar de que ahora lo veis y es un boom y a todo el mundo le encanta y tal, no tuvo mucho éxito hasta que no salió en videoclub, porque la gente no la entendía muy bien. Incluso está producida por la Disney, pero no como la Disney. O sea, ahora ponen Disney, pero en su momento ponían Touchstone, que es la otra de las productoras que tiene Disney. Entonces, bueno, ni la Disney daba dos duros por ella y al final, luego con el paso del tiempo, la verdad es que ha sido un bombazo. Es una película que es divertida, es de tipo musical, que a mí me encantan, y no tiene nada que ver con la Navidad convencional. Luego tenemos películas, a mí una que me encanta ver en Navidad, no puedo evitarlo, que es la primera de Jungla de Cristal. ¿Cómo joder una fiesta de Navidad?
Sí, que la verdad que la película es de Navidad.
¡Hala!
La peli, pero a tope.
Puedes decir más alto, pero no más claro.
Exactamente. ¿Cómo?
Es que lo también, porque se distorsiona.
Ah, que he gritado, perdón.
No, no él. Digo él.
Ah, vale. Entonces, para mí es una película totalmente maravillosa, violenta, agresiva y hay Navidad.
Eso sí, verdad.
Luego tenemos otra peli que queda guay para estas fiestas, es la primera de Harry Potter. Que no. Tiene una pequeña escena de Navidad. Es la más así enternecedora, porque el resto son como más oscuras o más, un poquito más diferentes, porque los niños se van haciendo mayores. Tenemos, si os gustan los zombies, yo recomiendo ver estos días Zombies Party, para el que no la haya visto.
Sí.
Es súper divertida, no toca absolutamente nada con la Navidad. Y lo mismo, tienes zombies ahí. Tienes un grupo de tristes que matan zombies tristes y que todos siguen siendo tristes. Pero es muy divertido.
Maravillosa, es una obra maestra del
cine. No algo tan triste puede ser tan divertido.
Exactamente, es que yo lo del dardo en la cabeza, lo que me pude llegar a reír fue llorar de la risa, pero no me lo voy a
ver. Lo de la luz cuando dice, uy, hay zombies, apaga la luz.
Apaga la luz.
Sí,
a mí eso me pasó.
Apaga la luz que igual se van, no sé.
Sí,
no.
El plan vengo a protegeros de los zombies, pero si no había ni uno aquí, había uno o dos, como mucho, ya has venido tú y hay 40 en la puerta, pero vengo a protegeros. Es así.
Ahí está la frase de cómo tu lugar de cena romántica y búnker antizombies es el mismo sitio, ¿no?
Sí.
Vamos a Winchester.
Luego tenemos Scott Pilgrim, una maravilla de película para todos los amantes de los videojuegos y de las películas en general, pero vamos, a mí me parece maravillosa desde 2010 y el que no la haya visto ya se puede ir a verla estas Navidades, ya se puede poner a tope.
Yo sé que hay gente que la ha aburrido mucho y le ha dado vergüenza general de Scott Pilgrim.
Porque no tienen ni idea.
No, pero a lo mejor no es una película que recomendaría a una persona un poco más mayor.
Hombre, yo por ejemplo,
si a mi padre
alguien de más de 50 años
mi padre, no se la mi padre ve Scott Pilgrim y dice, quítame esta.
No. Scott Pilgrim es para frikis, sí, eso sabemos todos.
Es así. Entonces, si eres un friki y te gustan los videojuegos, pues te lo vas a pasar.
Es que es eso, es que como no juegas videojuegos, no vas a pillar la mitad de los chistes.
La peli además transcurre en invierno. Yo creo que allí en Toronto es invierno todo el año, pero bueno, y vas a ver nieve y tal. O sea que yo para estas fechas la veo muy bien.
Claro, eso sí. Luego tenemos, si os gustan los mechas, mejor película de mechas que Pacific Rim, no la hay. Y punto, y se acabó, y ya está. Es así.
Al menos de personas reales.
De personas reales, estamos hablando de personas reales, ¿eh? De personas reales. Y luego una que esto es un reto, y yo reto a quien lo quiera hacer. Yo igual hasta lo hago. A ver quién aguanta ahora Cazafantasmas 1.
Ah, nos la vimos el otro
la
día.
La vimos en el salón del manga.
Dos veces.
Yo me quiero verla a ver si la aguantaría, porque no sé si la aguantaría.
Sí, sí, sí.
No,
la vimos en el salón del
manga.
Es más
navideña la segunda.
De cara a que están rodando la próxima.
Pues el otro día volvimos
bastante.
Del salón, además, Alejandro Rocío y yo, pusimos la tele y en el que nos estaba echando Casper.
Sí.
Y terminamos de ver Casper, que ha envejecido fenomenalmente bien, para la
sí.
verdad.
Sí,
curioso.
La veis ahora y a Cristina Ricci, haces mis que mis sueños hagan realidad. Y luego, después echaban.
Hablábamos de Casper.
Y luego echaron de segunda la después la de Cazafantasmas 1. Y nos la quedamos viendo como si no hubiera mañana.
Y a mí me encantaba Cazafantasmas 1. Pero ahora ya llevo tantos años sin verla que dices.
Hay un momento en el que se cae un cacho de azotea y se cae el cacho de corchopán.
Sí.
Y le da a un señor en la espalda y rebota el cacho de entonces
me
ya
encanta,
no sabe. Es la 1 o la 2, no recuerdo haberlo visto en la 1, debe ser de la 2. Y al día siguiente volvieron a echar, porque Clan ya sabéis que es cíclico.
Sí.
Entonces lo que te echan hoy a las 11
y porque siendo el salón del manga, que es especial Halloween, pues estaban dando películas de fantasmas. Mm. Y entonces, pues el fin de semana te daban, además en el mismo horario, primero Casper, luego Cazafantasmas 1 y luego Cazafantasmas 2, creo que.
Pues Mari, una cosa que estoy cayendo, que es una película muy navideña, que es de Navidad, pero es una Navidad un poco rara.
Solo casa.
Me parece muy raro que no hayas comentado Gremlins.
Pues es verdad, sí, porque
es en Navidad.
La verdad es que sí que es navideña y esa sí que ha envejecido como el culo, porque hace
una
no mucho dieron un cacho y esa sí que, pero como
era un muñeco, si es que era un peluche, se notaba
pero,
un montón.
Pero la 2, con el gremlin travestido, a mí me
no, pero es verdad. Porque la 1 era en Navidad, el argumento.
Sí,
me
sí,
parece
sí,
una
sí.
película muy óptima también para recomendar esta
está
fecha.
Está guay.
El gremlin pica.
Qué bien,
a todo el mundo. Y una película que, bueno, estos días, bueno, ya sabéis que mañana estrenan Star Wars, la nueva película, y yo no sé hasta qué punto muchos sabéis de la existencia de Spaceball, uh-huh. La parodia de hace un chorrón de años, que es un poco fulera en algunas cosas, pero para mí es una maravilla y súper divertida. Peinar el desierto.
Sale
Pizza de Hat.
Pizza de Hat.
Asco.
Pizza de Hat es Dios.
Pizza de Hat me da mucho asco.
Lo tuve de icono en los foros durante mucho tiempo. Pizza de
yo cuando estaba. Pero lo de, yo con lo de peinar el desierto y velocidad absurda, lo mismo. O sea, es como con el dardo de Zombies Party. Vale, entonces yo lo que os recomiendo estas Navidades es que veáis mucho cine, pero no de Papá Noel.
No, que evitéis.
Es todo lo mismo. Entonces, divertidos, buscad películas que no hayáis visto, las que hayáis visto hace muchos años las volvéis a ver. Y que también me gusta Qué Bello es Vivir, ojo, uh-huh. No lo voy a decir que no. Pero vamos, que hay mucho cine para ver y cine muy divertido, como que os he dicho.
Muy bien.
Y si no os ponéis la película de los Simpson, porque todos los años nos van a dar especial Navidad de los Simpson y ya está.
Ah, y otra que daban cuando yo era pequeña siempre era El Chico de Oro.
Ah, sí. Además
todas
molaba.
Las Navidades, sí.
Esa sí que tiene que
en casa.
De puta pena, no, el
y,
demonio
y
ese.
Eduardo Manos
solo
Tijeras.
En casa.
Y Eduardo Manos Tijeras, que nunca la he terminado de ver.
Pero es que me da mucha vergüenza.
70.000 veces.
Pues Eduardo Manos Tijeras yo me la he visto un chorrón de veces, porque como bien hemos dicho ahora mismo, la daban todos los años en Navidad y es preciosa.
Sleepy Hollow como película de Navidad.
Daban esa y otra y no sé por qué siempre cogía la otra.
Y solo en casa. Pues solo en casa, muy divertido. A mí cuando se clava la plancha siento la cara, me encanta.
Con el pomo en la mano.
Hay,
y
hay un vídeo curioso de Solo en Casa, de la 2 creo que es, de cuántas veces habrían muerto los atracadores en realidad. Dices, habrían muerto 50 y pico veces, creo.
Sí, hay
que
veces
salían.
Que las bromas se le van de mano, ya sí. como al niño de Rajoy, igual, que le iba a hacer así una colleja y se le ha ido de mano. Pues
le iba a limpiarlas.
Golpe de actualidad,
y
nunca mejor dicho.
Y luego la veía. Y luego la BC o el mundo se le ha ido la mano con el filtro de Photoshop,
sí.
Para que parezca que le han agredido con un ladrillo.
Sí. A ver. He visto la foto.
Bueno.
Y hasta ahí llegamos, chicos.
Muy
ved
bien.
Mucho cine.
Pues,
y contándoslo.
Pues muchas gracias y aquí terminamos. Así que, Javi, buenas tardes.
Buenas tardes, hasta el año que viene.
Bueno, Rosy.
Hasta dentro de un año.
Bueno, David.
Hasta el año que viene, muchachos. Y comed mucho pavo. Ah, no, que eso no se estila.
Cortado aquí. Porque hablas
eso,
mucho.
Eso no se estila aquí en España.
En algunos sitios sí, en el sur sí. Comen pavo.
Ah, vale, pues comed pavo.
Nosotros comeremos lechazo.
De hecho, me llamaron que estábamos locos por comernos bebés cordero. Dice, ¿qué es un lechazo? Dice, un cordero de que solo se alimentó de leche. De menos
un lechazo, mira, es pegarte así con toda la mano abierta. Eso es un lechazo.
Mira, como a Rajoy ayer. Bueno. Bueno, Mari, pues...
Bueno, chicos, pues que paséis unas buenas Navidades y no os atragantéis con las uvitas.
Uh-huh. Y bueno, Luis Alfredo.
Pues feliz año y feliz de fiestas.
pues ya sabéis, nosotros, bueno, que nos habíamos hecho unas risas, ya sabéis que la violencia no está bien, salvo los videojuegos y las películas, pero no en la vida real. Y que
las pelis de zombies sirven para
eso. Hay que tener respeto y que las hay que hablar y hablar en las urnas, no en la calle. Además, ese chaval
déjate de política.
Se ha condenado la vida
de política.
Siempre. Es igual. En fin, no sois gilipollas, pensad bien lo que hagáis siempre. Pasad bien en estas navidades, tened buen año y...
Y no habléis con los polvorones en la boca.
Y no coméis mucho, o si coméis luego meted muchos kiwis y eso para que luego se va quede todo en
el bate.
Para que se haga la digestión bien, venga.
Así que nada, hasta luego y hasta la semana que... hasta el año que viene. Os dejo con el ending de... con la, uno de los temas que me gustó a mí de Afro Samurai.
Adiós, Mari, adiós, David.
Para que vea usted a mí algo de plan, lo de Afro Samurai, que es muy rock, muy niga todo, pues eso. Ahí os lo dejo. Besitos.
I back up all the shack and it's still when it's spoken and reopen his gap. It's sad he doesn't care without sparing a life. Shit. A million against him, a fair fight and tear right through the ambush. Which man would stand in hand with a knife, then get stabbed and sliced like a sandwich. Talk more abandoned, strap your Adam's apple. Took the sword out and then I stab you with a handle. The blade and hammer ancient, he chopping him in half. He tied his spine in a knot, then dropping him back. Skin and cracking like these ribs pack bones and they break. When the pain is agonizing, so you make no mistake. He's a shogun, a assassin, a cold blood killer that knows no love. Scared there's no one in a fit of pain of a broke man soaked into your vein. Like a skitzo, I spit so sick that it rained. Like when the smoke clears, there'll be no more tears. When the smoke clears, there'll be no more tears. When the smoke clears, there'll be no more tears. This man don't cry, since I'm samurai. When the smoke clears, there'll be no more tears. When the smoke clears, there'll be no more tears. When the smoke clears, there'll be no more tears. This man don't cry, since I'm samurai. I'm from Samurai's life. No more tears.